DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto, en este lunes 10 de noviembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, un abrazo. Y por supuesto a los que descargan este podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por ser parte de esta comunidad y por, bueno, seguirnos. Por supuesto, un saludo en el futuro. Lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio_fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. ¿Cómo empieza esta semana? Mucho frío. 13 grados centígrados en este momento en la Ciudad de México, pero amanecimos como a 9, 8 grados por acá en la ciudad. Dicen que va a ser un poquitito más de calor el día de mañana, 7 mínima, máxima 19. Hoy estamos máxima 13, 14. Entonces, bueno, usted no se confíe, salga con el de chiconcuac y eso sí, bien comido también, bien tapado. Dale, hágale caso a su mamá de llevarse suéter, eso sí, así que vamos a darle. Ricardo Monreal solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados posponer la discusión prevista para esta tarde sobre la revocación de mandato. Además, informó que se dará unos días más a petición de los coordinadores parlamentarios, quienes consideran la propuesta como un albazo. La audiencia de Joaquín Guzmán López, el Güero, hijo del Chapo, programada para el próximo jueves, fue propuesta de nuevo en Estados Unidos y ahora se realizará el próximo 1 de diciembre. Esto lo anunció la oficina de la jueza Sharon Johnson. Guzmán López enfrenta varias acusaciones, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y posesión de armas. Vámonos directamente con Raquel Flores. Raquel Flores nos tiene información en este momento a las 3 de la tarde con 2 minutos. Cuéntanos, Raquel.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Muy buenas tardes. Pues con el compromiso de no dejar solas a las familias que buscan a sus seres queridos, esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, ubicado en la calle Niños Héroes número 64 en la colonia Doctores, en lo que antiguamente albergó al servicio médico forense. Este espacio va a reunir en un solo lugar a las dependencias encargadas de la búsqueda, investigación y también acompañamiento a las víctimas, con el propósito de evitar de que las familias sigan recorriendo todas las oficinas para iniciar o dar seguimiento a un caso de desaparición. El objetivo, dijo Clara Brugada, es que las familias pues ya no sigan peregrinando, ya no peregrinen en estas instancias, y con ello dar pues respuesta a una deuda moral y social que el Estado tiene con las familias que han sostenido con esperanza y dignidad la búsqueda de sus seres queridos. Aseguró que su ha asumido este mandato ético de buscar a quienes no están. Brugada Molina también dirigió un mensaje a los servidores públicos que trabajarán en este centro, a quienes pidió sensibilidad y empatía frente a...
A ver, tenemos por ahí ya nada más la parte final de esta nota. Importante entonces el anuncio de Clara Brugada de la inauguración de este Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Vamos a hablar con el responsable de la coordinación justamente de la búsqueda de personas en la Ciudad de México para que nos dé más información, pero nos pareció muy, muy relevante. Vamos a lo que sigue. Jürgen Maynka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, dijo que el organismo confía en los protocolos de seguridad que se implementarán en el país durante los 13 partidos de la Copa del Mundo 2026 que se disputarán en México. Pues tampoco le queda de otra, ¿verdad? Digo, así que salga a decir, oye, pues no, la neta, no confiamos de la seguridad, ya es un poco tarde. Por lo pronto, vamos a hablar de eso con Tlatuani Carrera más adelante. Vamos, una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos. Estábamos en la nota hace unos segundos. Nos la decía Raquel Flores de este Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. Y leo también que ya hay un reclamo, el primero. Madres buscadoras de la ciudad reclamaron a la jefa de gobierno, Clara Brugada, por excluirlas del recorrido a las instalaciones de este nuevo Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. Encabezadas por María del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo, las madres buscadoras se quejaron de que la inauguración de este centro se convirtió en un acto político y solo para funcionarios, cuando son ellas quienes realizan la mayoría de la búsqueda de familiares. Bueno, ahí sí, la verdad, la falta de sensibilidad, por supuesto. Ojalá tenga una respuesta por parte del gobierno de la ciudad de este Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Personalmente daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos días el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios del estado de Michoacán. También a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, visitaremos esta misma semana a Uruapan.
La Secretaría de la Defensa Nacional participará con el Plan de Operaciones Paricutín. Este plan tiene la finalidad de contribuir a evitar la extorsión y contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.
Bueno, dicen por ahí que no hay cuarto malo. Ahí va el cuarto plan de pacificación en 19 años para Michoacán. Por supuesto, esto en respuesta a lo sucedido en las últimas semanas, el asesinato de este líder limonero, Bernardo Bravo, por supuesto el asesinato también de Carlos Manso, una realidad que se apacigua por meses, pero que regresa, la realidad violenta en el estado de Michoacán. Ahora viene este plan que incluye 57 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil son para infraestructura carretera, pero varios más dicen por ahí, a través de 12 ejes, seguridad, desarrollo económico con bienestar, apoyo al campo, producción forestal, electrificación, internet, turismo, empleo, infraestructura, carretera, agua potable, riego, saneamiento, programas de bienestar, educación, salud, vivienda. Dicen que todo esto van a apoyar en este plan de Michoacán y ha llamado la atención también el despliegue de más de 10.500 elementos del Ejército de la Guardia Nacional, más de o casi 2.000 de la Marina también. Insisto, el cuarto plan de pacificación en 19 años. Sí, le agradezco que nos acompañe en la línea esta tarde para tener dos análisis interesantes. Uno sobre la opinión pública y lo que podría significar el tema de la seguridad con Lorena Becerra. Ella es analista política y encuestadora. Gracias, querida Lorena. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. Gusto en saludarte.
Muchas gracias por acompañarnos, Lorena. Y también está Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Y durante varios años seguramente también ha revisado los otros planes de pacificación de Michoacán. En fin, empiezo contigo, querido Ernesto. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te va?
Hola, Javier. Buenas tardes. Una primera lectura.
Venga.
Optimista en el lado, digamos, de pensar y desear que las cosas mejoren, es el plan Michoacán es como cuando el Estado decide regresar ahí a donde no estaba.
Bueno,
Es decir, es volver a poner el estado donde debía de estar. Eso está bien. Nadie puede negar que toda esta inversión es positiva vista así. Pero una segunda visión es, desafortunadamente, que tú ya lo anticipas, es la repetición. Mandamos a los bomberos, a las personas que apagan fuegos, ponemos mucha gente moviéndose a apagar fuegos aquí, allá y acullá los últimos 20 años, pero no mandamos a las personas que hacen reingeniería, las que reconstruyen. Las que reconstruyen a las policías locales, las que reconstruyen las políticas de prevención situacional, ambiental, las políticas orientadas a la especialización en la reducción de todo tipo de violencias, que las tiene todas Michoacán como buena parte del país. Esa reingeniería no llega. Y en cambio los planes de intervención federal regresan y regresan cuando explota, ¿no? Cuando el incendio llega al nivel del escándalo, que reorganiza momentáneamente al Estado para regresar en donde debería estar. Entonces, son dos visiones, Javier, escoge la que tú quieras. Nosotros escogemos la segunda, porque, fíjate, es increíble, Javier. No hay otra recomendación en el tema de seguridad ciudadana más aceptada, mejor documentada y más generalizada que construir seguridad priorizando lo local. No hay otra, Javier. Yo, ¿a dónde? Yo te lo firmo, pues. Reporte de investigación que veas en seguridad ciudadana en América Latina, al menos, ni uno solo va a hacer a un lado esta prioridad. La prioridad es construir desde lo local. Bueno, pues esa recomendación, que tiene más o menos 40 años documentándose, es la recomendación más evadida, negada por el Estado mexicano, particularmente por un impulso centralista de las presidencias de la República uno tras otro, que deja al municipio con recursos limitados y con un diseño institucional que no alcanza ni de lejos para cubrir lo básico, que es atender la construcción de convivencia, ciertas formas de convivencia con liderazgo institucional y político local para evitar llegar a este tipo de crisis, Javier.
Sí, qué extraordinaria, de verdad, metáfora la del incendio. Creo que mejor explicada no pudo haber sido, Ernesto, de acuerdo a lo que se han revisado en este plan Michoacán. Y te pregunto, Lorena, justamente, pues bueno, ¿cómo llega, por supuesto, a la opinión pública también lo que ha significado, lo que obliga, digamos, a esta reacción por parte del gobierno federal? ¿Cómo se incrusta en la opinión pública el tema de Michoacán, Lorena?
Mira, yo creo que es muy importante voltear a ver el sexenio de López Obrador en términos de la inseguridad.
A ver.
Creo que una buena parte de la factura en términos de la violencia, sabemos que el crimen organizado no fue debilitado durante ese sexenio, la población no, tampoco se sentía más segura. Pero ¿qué pasa? Parece que no le pasó la factura electoral a López Obrador en su momento, y creo que tiene que ver con dos factores. La primera es que él fue muy exitoso en transferirle los costos de la inseguridad a los estados, ¿no? Básicamente lavar las manos de la federación en el papel que tiene que jugar en posiblemente ayudar a los estados, sobre todo en los delitos de alto impacto y el crimen organizado. Y creo que la segunda tiene que ver con un agotamiento de la opinión pública, en donde dicen, bueno, la verdad es que nadie ha podido, ¿no? Entonces, ¿por qué van a ser más duros con López Obrador? Pero sin duda yo creo que la presidenta Sheinbaum ya se encuentra en otro punto, y creo que por eso también estamos viendo esta reacción. Ante Sinaloa, que ya lleva mucho tiempo, digamos que en un estado de alerta, y realmente no hemos visto grandes avances, ¿no? Ya sabemos que ha puesto el dedo ahí ¿no? Es su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero básicamente no se han visto acciones contundentes, ¿no? Entonces, lo que pasa en Michoacán con estos asesinatos, ¿no? Y sobre todo los últimos dos más visibles que tú acabas de mencionar, ¿no? Del asesinato del líder de los limoneros y del alcalde de Uruapan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues se vuelve, digamos que lo eleva a una temática nacional. Yo creo que esto se aúna también a las mediciones que vemos. La más reciente encuesta del INEGI, ¿no? Sobre seguridad urbana, nos muestra que 6 de cada 10 personas se sienten inseguras en su ciudad. viven con miedo, ¿no? No sienten confianza de salir al cajero, sobre todo al transporte público. Hay una brecha de 10 puntos de diferencia prácticamente entre hombres y mujeres, ¿no? Las últimas sintiéndose más inseguras. Y entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de cosas ya empiezan a resonar en la opinión pública, ¿no? La actividad del crimen organizado, los delitos de alto impacto y el tema de los delitos del orden común que tienen que ver con extorsión, que sabemos que está en niveles altísimos, con desapariciones, que también sabemos que tiene una crisis, ¿no? Sí. El país en términos de desapariciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo creo que la primera reacción de la presidenta luce muy, muy poco empática.
A ver, vamos a quedarnos en este tema de las reacciones. Vamos a una pausa y regresamos con Ernesto y con Lorena.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos. Gracias, Lorena. Gracias, Ernesto, por estar en la línea. Estamos hablando con Lorena Becerra, analista política, encuestadora. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Lorena, terminemos un poco el tema, para terminar la idea de las reacciones, sobre todo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, Javier, muchas gracias. Bueno, lo que básicamente lo que te decía es que yo pienso que la primera reacción ante toda la indignación que hubo en torno al asesinato de Carlos Manso, no fue una reacción muy empática ni muy cercana, fue más bien de señalar dedos ante los críticos, ¿no? Luego hubo este episodio de acoso, ¿no? Ahora que parece que tenemos una reacción, aquí coincido con Ernesto, es una parte optimista en términos de que voltean a ver a Michoacán, pero también muy escéptica. Creo que Michoacán se puede convertir, digamos que en el indicador, ahora sí que como en las pruebas de esfuerzo, yo haría ese comparativo, sí. La prueba de esfuerzo para el gobierno, porque yo creo que esto sí puede convertirse en un punto de inflexión en términos de opinión pública, nada más cerrando la pinza con el tema de la percepción en general que siente la población con la inseguridad y estos delitos de alto impacto que estamos viendo.
Sí, Ernesto, y te preguntaría también, un poco, lo tienes muy estudiado esto, el significado otra vez del despliegue del ejército, de los decenas de miles de elementos del ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, ¿cómo es este despliegue en una zona de altos niveles de violencia y qué significa también la reacción incluso social también de la población, Ernesto?
Bueno, nosotros hemos comprobado, Javier, que a mayor despliegue no necesariamente más seguridad, primero. Segundo, hemos comprobado niveles desproporcionados de letalidad por parte de las Fuerzas Armadas. Quiere decir el número de muertos relacionado con el número de heridos en enfrentamientos. Disculpa. Por ejemplo, Tamaulipas, de pronto tiene 5 veces más letalidad de la Sedena comparado con el promedio nacional. Uh-huh. Puedo decirte ahora, y esto es una primicia, que de 2007 a 2024, Sedena mata a 10 personas por cada persona que hiere en enfrentamientos.
A ver este dato. De un digamos, estudio entre 2007 y 2024, se tiene entonces la cifra de que Sedena mata a 10 personas por cada herido.
Es correcto, con información de la Sedena. Este es el promedio que vamos a publicar pronto. Te estoy dando a ti la primicia. Y lo digo en este momento porque nos escucha mucha gente que probablemente cree que lo que el Estado debe hacer es salir a matar más gente. Y esto puede entenderse, pero no justificarse en términos de nuestra desesperanza, nuestra frustración, nuestro miedo frente a un Estado que ha fallado una y otra vez. Entonces, ¿qué es el despliegue armado? Es la medicina que sabe hacer el Estado mexicano porque no construye policías locales capaces de actuar de otra manera. El modelo de policía de proximidad, Javier, lo que hace es intervenir en conflictividades menores cerca de la gente, esquina por esquina, calle por calle, Para eso está la policía primero que nada, para intervenir como mediadora, para resolver conflictos. Segundo, para llevarte ante la justicia cívica. Escuché hace rato en alguna entrevista que la persona que asesinó al alcalde Manso habría pasado, entendí, si entendí bien, dos veces por la barandilla de la justicia cívica en Uruapan. Te estoy diciendo lo que recuerdo en este momento. Pero lo que voy es que regreso a lo mismo. Mandamos autoridad federal armada porque no tenemos autoridad local reduciendo conflictividad todos los días. Por lo tanto, la conflictividad crece, se asientan, se enraizan, echan raíces los mercados ilegales frente a una enorme cantidad de población disponible como fuerza de trabajo para esos mercados ilegales, Javier, más el flujo incontenible de armas desde los Estados Unidos. Todas estas combinaciones hacen que el municipio se quede con la peor historia, porque el gobierno federal no lo apoya más que cuando el fuego ya llamó la atención a todo mundo. No lo apoya con recursos fiscales permanentes. No hay un pacto federal adecuadamente soportado presupuestalmente para la seguridad. Uh-huh. Y en cambio sí es el municipio el que vive todos los días la conflictividad calle por calle. Entonces le tocó bailar con la peor o con el peor al municipio, Javier.
Bueno, pues hay que revisarlo también, por supuesto, y sobre todo esta exposición que por lo menos ya se comprometió la presidenta también, Lorena, de cada 15 días estar por lo menos con el seguimiento del Plan Michoacán, poniéndolo en el centro también de la conversación, Lorena.
Eso es muy importante, porque sin duda dar ese seguimiento, vamos a ver cuáles van a considerar que son los indicadores, por lo menos en el corto plazo, que puedan anunciar de aquí a fin de año, que nos señalen cuál va a ser el éxito, digamos, ¿no? O los avances del Plan Michoacán. Pero sin duda es eso, básicamente lo está poniendo en la conversación nacional como una prioridad del gobierno. Creo que este sí es un cambio en la narrativa. Básicamente a ver cómo empieza a reaccionar la opinión pública, pero sin duda yo creo que esto ya va a ser un cambio con respecto a López Obrador. Entonces ella se está poniendo en una posición en donde es la estrategia de seguridad, la relación con el crimen organizado, este tipo de delitos ya pueden volverse también, ¿no? Básicamente costosos para ella.
Bueno, pues estaremos, porque para nosotros era muy importante este análisis respecto a el tema de la opinión pública, por supuesto, donde se sitúa en la conversación el tema de la seguridad, este Plan Michoacán, y también el análisis tan valioso de Ernesto López Portillo sobre este intento a través de pacificación en 19 años, y les agradecemos de verdad muchísimo su voz. Gracias, Lorena, por acompañarnos esta tarde.
Gracias, Javier. Gracias, Ernesto. Buenas tardes.
Gracias, Ernesto, también por acompañarnos.
Oye, repito, Javier, están regresando al estado donde debía haber estado.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues, gracias, Javier. Muy buenas
abrazo
tardes.
Abrazo grande. Y estamos al pendiente también de lo que vayas a publicar, Ernesto. Ya sabes que tienes
mañana los micrófonos tenemos abiertos. Lanzamiento.
Bueno, gracias. Pues estamos al pendiente. Ahí está Ernesto López Portillo. Bueno, pues ahí están parte de la información. Háganos saber también lo que usted piensa en @jrisco@radio-fórmula. Ahí estamos muy al pendiente de todo lo que nos tenga que decir. A la pausa, vamos a ir a una pausa, pero antes, está mi querido Tlatuani Carrera, por supuesto, editor general de Sports Illustrated, director editorial, nos va a platicar de lo anunciado el día de hoy desde la conferencia matutina, pero leo una nota del diario El País rápidamente de Verónica Garrido. Dice, los mexicanos se vuelcan con el Mundial 2026 para conseguir una entrada a los estadios y el país prevé una llegada de 5,5 millones de visitantes. Y es una buena pregunta también para usted, si intentó al menos comprar alguna de las entradas o formarse en la fila. No le pregunto de los hospitalities y estos VIP, sino más bien de hacerlo como cualquier civil. México se prepara para volver a ser anfitrión de un mundial. Y bueno, pues sí, la cantidad de personas que han tratado de tener una entrada. La verdad es que yo todavía no conozco a alguien que tenga un boleto que no haya comprado hospitality, VIP, de estos boletos que cuestan $8,000, $10,000. No, normal. De estar formado, de ser seleccionado a través de un sorteo. Si usted ya conoce a alguien, hágamelo saber porque le quiero preguntar varias cosas. Por lo pronto, ahorita vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar de eso con Tlatuani Carrera, pero también nos vamos a enlazar a la Copa. Justamente, ya sabe que está los ojos del mundo en lo que sucede en la Amazonia, esta conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
3:40 PM. Es que con los cortes largos por el Buen Fin me mueven mis tradicionales 3:38, oye. Pero bueno, muy bien, qué bueno que se vende este espacio. Así que muy bien, vamos con lo que sigue, la información que tiene que ver con la COP30. Vamos a darle eso.
Oye, Risco.
Os homens que fazem guerra tivesse aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar US$1.3 trilhões para a gente acabar com o problema climático do que colocar US$2.700 bilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado.
Lo que acaba de decir Lula da Silva, el presidente brasileño, es: si los hombres que hacen la guerra estuvieran aquí en esta COP, se darían cuenta que es mucho más barato destinar US$1.3 trillones para que acabemos con un problema climático que US$2.7 trillones para hacer la guerra. Es lo que dice Lula da Silva en el inicio de la COP30 en Belém, con la petición de la ONU de resultados claros de cumplir metas climáticas. Y le agradezco que me acompañe esta tarde Patricio Magaña. Él está allá, él es estudiante de la Universidad Iberoamericana, pertenece a una organización no gubernamental, a una ONG, y está, y hace algunas semanas me lo encontré justamente en esta Semana de la Tierra, un evento muy interesante que se realizó en el Papalote, Museo del Niño, y me dijo: oye, voy a andar por allá por la COP, déjame contarte qué es lo que sucede. Y me da mucho gusto tenerte por acá, Patricio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Javier. Gracias por tenerme acá. Sí, justamente un gusto saludarte acá desde Belém, Brasil, donde se está llevando a cabo ya la COP30, justamente en el corazón de la Amazonía, el ecosistema más importante del planeta, como ya sabemos. Y bueno, esto es la conferencia marco del cambio climático más importante a nivel internacional. Y bueno, estas dos cosas son sumamente simbólicas, sí, que están sucediendo aquí en Brasil.
¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que voltear, Patricio? Justamente escuchábamos la voz de Luis Ignacio Lula da Silva. También hemos visto la presencia de México también hace algunos días. Y bueno, la importancia, insisto, de esta COP30, en la cual, digamos, hay un contexto bastante adverso, sobre todo por la voz del presidente Donald Trump, lo que implica también nuevas políticas en contra de, de creer en los esfuerzos contra el cambio climático. Dinos un poco eso, el sentimiento de lo que hay por allá en este momento en la COP.
Mira, el sentimiento acá, Javier, es un tanto de esperanza, ya que esta COP que se está sosteniendo aquí en Brasil, como ya dije, está siendo sostenida en medio de la Amazonia y claramente es un ecosistema emblemático. Tenemos la situación de Trump, donde se retira del Tratado de París, que se da en una COP del 2015, y esto pues afecta muchísimo a la política internacional, a los tratados que se habían hecho anteriormente en las COPs pasadas, pero en este caso Estados Unidos está atendiendo a esta COP no como parte, sino solamente como observadores. Entonces, como tal, Estados Unidos no tiene una delegación oficial, entonces pues estarán observando, sí estarán asistiendo a las conferencias, estarán tratando de traer la información de vuelta a su país, pero realmente ellos no tendrán ningún voto o no tendrán ninguna participación de incidencia en esta conferencia marco de del cambio climático.
Pues lamentable, sin duda. Patricio, cuéntanos un poco de la posición de México, qué has escuchado y qué has visto también desde la COP.
Bueno, claramente México ya presentó sus NDC, que los NDC son las contribuciones nacionales determinadas, que prácticamente son estos acciones, estos reglamentos, estas leyes que propone cada país para tratar de solucionar o aportar algo positivo para mitigar el cambio climático. Entonces, México ya llegó aquí a la COP30 con sus NDCs ya propuestos. Prácticamente lo que abarcan esos NDCs son acciones para la mitigación, el financiamiento y también la recuperación de pérdidas y daños sobre el cambio climático. Entonces, estamos esperando a la participación de nuestra secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y aquí estaremos muy al pendiente a lo que se menciona sobre nuestro país.
¿Cuál es digamos, la agenda que viene para los próximos días, Patricio? ¿En qué tendríamos que poner atención? No sé si todavía hoy hay alguna actividad, los próximos días, ¿cuál va a ser, digamos, las voces a escuchar?
Así es, hoy, como tal, como acaba de darse inicio a esta convención, realmente lo más importante del día fue la plenaria de inauguración que tuvo lugar más o menos como a las 10 de la mañana aquí, horario de Brasil, donde varios líderes políticos, activistas y personas de la prensa estuvieron siguiendo esta inauguración. Pero en estos próximos días se espera muchísimo estar en el foco de atención sobre las finanzas climáticas, que esperamos que ayuden a financiar a esos países que más lo necesitan, hacer esa transición justa energética, también tratar de seguir como toda la narrativa sobre la adaptación de los países. Y realmente es importante recalcar que en esta COP no se espera un tratado como tal que salga de la Convención Marco del Cambio Climático, sino más bien qué acciones podemos reforzar nosotros como países para poder mitigar el cambio climático.
Okay.
Entonces, vamos a estar siguiendo eso. Claramente, estamos muy al pendiente nosotros acá como delegación de la ONG a la que pertenezco, que es Life of Pachamama, una delegación de puros jóvenes colombiana. Entonces, nuestra participación en esta COP es realmente importante porque hoy en día a veces los jóvenes son los más vulnerados ante las consecuencias del cambio climático.
Bueno, pues estaremos al pendiente, por supuesto, Patricio, de lo que nos tengas que decir por allá del reporte. Te agradecemos estos minutos. Estás desde la Amazonia, desde Belém. Para nosotros es importante tener por ahí el reporte y una voz, así que te estaremos molestando en los próximos días. Gracias, Patricio, por acompañarnos. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Siempre es un placer estar aquí en este espacio. Y bueno, les estaremos informando más.
Bueno, pues ahí está Patricio Magaña, que nos va a reportar desde la COP, desde esta conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ya sin la presencia de verdad de la llegada de Estados Unidos, y menos con lo que acaba de decir el representante de Energía, el secretario de Energía, ni siquiera lo dijo, por supuesto, cerca de, o por lo menos en la COP, sino más bien dice está representado por un delegado, pero sobre el desprecio de este tipo de conferencias y de reuniones organizadas por Naciones Unidas. Bueno, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
El 9 de noviembre de 1934 nació el destacado científico y divulgador de la ciencia Carl Sagan. En estos días hubiera cumplido 91 años el creador de la saga televisiva Cosmos, que encendió la imaginación en torno a la curiosidad y el asombro que nos trae la ciencia al darle una perspectiva amplia y amena. Su impacto en la cultura popular se puede atisbar con los siguientes datos. Desde su primera emisión en 1980, ha sido vista por más de 500 millones de personas y ha sido transmitida en 60 países. Carl Sagan le imprimió a este proyecto un sello narrativo innovador para cubrir temas tan amplios y complejos como la teoría del Big Bang o la evolución biológica, aunado a una cultura literaria con un toque poético que permitió que el público pudiera conectarse emocionalmente con los misterios del universo y de nuestro destino común. Por ejemplo, en 1969, cuando surgieron las primeras imágenes de nuestro planeta con el primer viaje espacial a la Luna, comentó que esa nueva perspectiva de nuestro hogar cósmico conllevaba un compromiso. Quizás, decía Sagan, no hay mejor demostración de la locura de la vanidad humana que no darnos cuenta de que somos una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Sagan decía que la imagen de la Tierra en su conjunto, vista desde la inmensidad del espacio, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente unos con otros y de preservar y apreciar el punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Para pequeñas criaturas como nosotros, la inmensidad del universo es soportable solo a través del amor, escribió el astrónomo Carl Sagan, y esto el día de hoy es importante como nunca. El filósofo Eduardo Nicol decía que la enajenación implica estar privado de la totalidad del ser. Frente a esta perspectiva, Sagan nos recuerda que somos cosmos. Por eso es tan valioso recordar y agradecer la memoria de la totalidad que nos trajo Carl Sagan.
Oyes, deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatoani Carrera, director editorial de Sports Illustrated. ¿Cómo estás? Para empezar la semana, ¿cómo te va?
Pues cada vez más emocionado porque ya huele a mundial y esta oficina se va a poner de gala. Siempre está de gala y mucho deporte, pero ya con el mundial, bueno, imagínate.
Oye, nada más. Cuéntame, ¿cómo viste el evento, las palabras de hoy por la mañana, querido Tlatoani?
Bien, mira, a ver, fue un evento que te acuerdas tú que iba a ser la semana pasada.
Sí.
Y que por temas de seguridad, que fue uno de los temas que se trató ahí, de que la FIFA no está preocupada por la seguridad, sin embargo, el asesinato en Michoacán hizo que bueno, sí, no se pudiera hacer de Carlos Manso, exactamente, sí, del alcalde de Uruapan, pues no, hizo que no se pudiera hacer la semana pasada. Entonces, bueno, se traslada hacia acá y yo sentí una ceremonia festiva. Estaba ahí Jürgen Mainka, que es el director de la FIFA en México, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum todo el apoyo. Estaba por ahí Gaby Cuevas, que ha servido como este enlace gubernamental con todas las instituciones. Y se empezó a hablar, pues, de algunos números, ¿no? O sea, decir 5.5 millones de visitantes llegarán al país. Habrá una derrama de entre 1.800 y 3.000 millones de dólares en los días que dure el Mundial en México, y no solo en esos días. Digo, el Mundial va a durar 39 días por primera vez, porque son los 48 equipos en lugar de 30. ¿Te acuerdas que siempre era de un mes?
Sí, 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 sí.
Entonces, ahora estará cambiando, pero creo que tenemos un audio de la presidenta.
A ver, vamos a escuchar sobre todo el tema que había sido tema en los últimos días, la exención fiscal que hay de México a la FIFA. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta hoy.
La organización del Mundial es de la FIFA. La decisión del precio de los boletos es de la FIFA, no es algo en lo que intervenga no solo el gobierno de México, sino ningún gobierno. Eso es lo primero. ¿Qué hacemos nosotros para que la gente pueda, aunque sea, porque también en la televisión no van a pasar abierta, pues no van a pasar todos los partidos? Entonces, lo que estamos haciendo es coordinarnos con la FIFA para que pueda haber muchos espacios en las tres ciudades y en otras ciudades para que se puedan ver todos los partidos. Y al mismo tiempo, pues el desarrollo de distintas actividades alrededor del Mundial. Eso es lo que nosotros estamos poniendo para hacer posible que todas las personas puedan ver.
Este es de los precios de los boletos y de qué tanto acceso tienen. También dijo que de acuerdo, o sea, los acuerdos que se habían hecho con el gobierno de México y la FIFA se habían hecho desde 2015 y que ya no podían echar para atrás esos acuerdos. Digamos, dos de los temas importantes también hoy, Tlatoani.
Sí, lo que platicábamos, que eso se firmó, ¿te acuerdas? La semana pasada decíamos que se firmó en el gobierno de Peña Nieto, días antes ya de la transición, meses antes de la transición. Alfonso Navarrete Prida, entonces secretario de Gobernación, pues hace estos ajustes para decir que la FIFA, que es lo último que pasó, la FIFA decidirá qué instituciones no tienen que pagar impuestos en México, ¿no? Y lo platicábamos la vez pasada, por eventos, por partidos, por los lugares para los fans, por mercadotecnia, por todo, nadie va a pagar impuestos.
Un minuto.
Y eso termina siendo complicado. Y en esto que se refería de los boletos, tú sabes que más o menos, o sea, el número de boletos en México para los 13 partidos será aproximadamente de 800 mil boletos.
Ok.
Entonces, imagínate esa cifra de 800 mil y nos la estamos peleando 140 millones de mexicanos y otros ciudadanos del mundo, pues quiere decir que ni el 0.5% podrá ver el Mundial en el estadio. Y por eso es que habla de este Mundial también en las calles, ¿no? Que es lo mucho lo que se quiere preocupar el gobierno de México y cada una de las tres ciudades donde se va a realizar el Mundial.
Sí, no habrá de otra. Entonces, bueno, pues hablaremos, será el tema, por supuesto, en los próximos días de ya esta preparación total para el Mundial, el tema de la seguridad, el tema de los boletos. Pues bueno, cuéntenos a través de Twitter y a través de los diferentes mensajes en YouTube, ¿qué es lo que le preocupa a usted, sobre todo para rumbo al Mundial? Hacía la pregunta, Tlatoani, si ya conocen a alguien que tenga boletos que no hayan comprado en Hospitality o VIP, y es una pregunta que tendremos que hacernos y te la dejo de tarea, querido Tlatoani. Gracias por acompañarnos hoy.
Que se comuniquen con nosotros. Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.